El coronelito de la Gándara, al pisar, infundía un temblor en la luminaria de ánimas. La fanfarria irreverente de sus espuelas plateras ponía al guiño del altarete un sinfónico fondo herético. Advertía, se señalaba la mudanza en la persona y arreo del coronelito. Traía el calzón recogido en bocas jinetas, el cinto ajustado y el machete al flanco. Viva aún la rasura de la barba y el mechón endrino de la frente peinado y brillante. «Veguillas, hermano, préstame 20 soles, que bien te pintó el juego. Mañana te serán reintegrados». «¿Mañana?» Nachito, tras la palabra que se desvanece en la verdosa penumbra, queda suspenso sin cerrar la boca. Oíase el doble de una remota campana. Las luces del altarete tenían un escalofrío aterrorizado. La manflota en camisa rosa se santiguaba entre las cortinas y era siempre sobre su tema el coronelito de la Gándara. «¿Mañana? Y si no, ¿cuándo me entierren?» Nachito estalló en un sollozo. «Siempre va con nosotros la muerte. Domiciano, recobra el juicio. La plata de nada te remedia». Por entre las cortinas salía la daifa, abrochándose el corsé, los dos pechos fuera, tirantes las medias, altas las ligas rosadas. «Domiciano, ponte en salvo. Este pendejo no te lo dice, pero él sabe que estás en las listas de Tirano Banderas». El coronelito aseguró los ojos sobre Veguillas y este, con los brazos abiertos, gritó consternado: «¡Ángel funesto! ¡Sierpe biomagnética! ¡Con tus besos embriagadores me sorbiste el pensamiento!». El coronelito, de un salto, estaba en la puerta atento a mirar y escuchar. Cerró y, corrida a la aldaba, abierto el compás de las piernas, tiró de machete. «Trae la palangana, Lupita. Vamos a ponerle una sangría a este doctorcito de guagua». Se interpuso la daifa en corsé. «Ten juicio, Domiciano. Antes que con él toques, a mí me traspasas. ¿Qué pretendes? ¿Qué haces ya aquí sofregado? ¿Corres peligro? Pues ponte en salvo. ¿Quién me vende Veguillas? ¿Qué me amenaza? Si ahorita mismo no lo declaras, te doy pasaporte con las benditas. Luego, luego, ponlo todo de manifiesto». Veguillas, arrimado a la pared, se metía los calzones, torcido y compungido. Le temblaban las manos. Gimió turulato: «Hermano, te delata la vieja rabona que tiene su mesilla en el jueguito de la rana. Esa te delata, puta madre. Te ha perdido la mala costumbre de hacer cachizas apenas te pones trompeto. Me ha de servir para un tambor esa cuera vieja. Niño Santos le ha dado la mano con promesa de chicatearte». Apremiaba la daifa: «No pierda el tiempo, Domiciano. Calla, Lupita. Este amigo entrañable luego me va a decir por qué tribunal estoy sentenciado». Gimió Veguillas: «Domiciano, no la chingues. No eres súbdito extranjero». El coronelito relampagueaba el machete sobre las cabezas. La daifa en camisa rosa apretaba los ojos y aspaba los brazos. Veguillas era todo un temblor, arrimado a la pared, en falderas y con los calzones en la mano. El coronelito se los arrancó. «Me chingo en las bragas. ¿Cuál es mi sentencia?». Nachito se encogía con la nariz de alcusa en el ombligo. «Hermano, no más me preguntes. Cada palabra es una bala. Me estoy suicidando. La sentencia que tú no cumplas vendrá sobre mi cabeza. ¿Cuál es mi sentencia? ¿Quién la ha dictado?». Desesperábase la manflota, de rodillas ante las luces de ánimas. «Ponte en salvo. Si no lo haces, aquí mismo te prende el mayorcito del valle». Nachito acabó de empavorizarse. Mujer infausta. Se ovillaba cubriéndose hasta los pies con las faldas de la camisa. El coronelito le suspendió por los pelos. Veguillas, con la camisa sobre el ombligo, agitaba los brazos. Rugía el coronelito: «¿El mayor del valle tiene la orden de arrestarme? ¡Responde!». Veguillas sacó la lengua. «Me he suicidado». Fue como un truco de melodrama. El coronelito, en el instante de pisar la calle, ha visto los fusiles de una patrulla por el arquillo de las portuguesas. El mayor del valle viene a prenderle. El peligro le da un alerta violento en el pecho. Pronto y advertido, se aplasta en tierra y a gatas cruza la calle. Por la puerta que entreabre un indio medio desnudo, lleno el pecho de escapularios, ya se mete. Bequillas le sigue arrastrado en un círculo de fatalidades absurdas. El coronelito, acarreado escaleras arriba, se curva como el jinete sobre la montura. Nachito, que hocica sobre los escalones, recibe en la frente el resplandor de las espuelas. Bajo la claraboya del sotabanco, en la primera puerta, está pulsando el coronelito. Abre una mucama que tiene la escoba. En un traspiés, espantada y aspada, ve a los dos fugitivos meterse por el corredor. Prorrumpen gritos, pero las luces de un puñal que ciega los ojos, la lengua le enfrenan. Al final del corredor está la recámara de un estudiante, el joven pálido de lecturas que medita sobre los libros abiertos de codos en la mesa. Humea la lámpara, la ventana está abierta sobre la última estrella. El coronelito al entrar pregunta y señala: ¿a dónde cae? El estudiante vuelve a la ventana su perfil lívido de sorpresa dramática. El coronelito, sin esperar otra respuesta, salta sobre el alféizar y grita con humor travieso: ¡ándele, pendejo! Nachito se consterna. ¡Su madre! El coronelito, con una brama, echa el cuerpo fuera. Va por el aire, cae en un tejadillo, quiebra muchas tejas, escapa gateando. A Nachito, que asoma timorato la alcuza llorona, se le arruga completamente la cara. ¡Hay que ser gato! Y por las recámaras del Congal fulgura su charrasco el mayor del valle. Seguido de algunos soldados, entra y sale, sonando las charras espuelas. A su vera, jaleando el nalgario, con ahogo y ponderaciones, zapato bajo y una flor en la oreja, la madrota. Patroncito, soy gaditana y no miento. Mi palabra es la del rey de España. El coronel Gandarita no hace un bostezo que dijo: me voy. Si no se tropezaron fue milagro. Apenas llevaría tres pasos cuando ya estaban en la puerta los soldados. ¿No dijo a dónde se caminaba? Iba muy trueno. Si algún bochinche no le tienta, buscará la cama. El mayor miró a través de la tía Cherinola y llamó al sargento. Vas a registrar la casa. Cucarachita, si te descubro el contrabando, te caen 100 palos. Niño, no me encontrarás nada. La madrota sonaba las llaves. El mayor, contrariado, se mesaba la barba chivona y en la espera, haciendo piernas, entróse por la sala de la recámara verde. El susto y el grito, la carrera furtiva, un rosario de lépedos textos, concertaban toda la vida del Congal en la luz cenicienta del alba. Lupita, taconeando, surgió en el arco de la verde recámara, un lunar nuevo en la mejilla. Por el pintado corazón de la boca vertía el humo del cigarro. Abilio, estás de mi gusto. Me mandé mudar. Oye, ¿y tú piensas que se oculta aquí Domiciano? Poco faltó para que le armases la ratonera. Ahora échale los perros. Y Nachito Veguillas aún exprime su gesto turulato frente a la ventana del estudiante. El tiempo parece haber prolongado todas las acciones, suspensas absurdamente en el ápice de un instante, estupefactas, cristalizadas, nítidas, inverosímiles como sucede bajo la influencia de la marihuana. El estudiante, entre sus libros, tras de la mesa, despeinado, insomne, mira atónito. A Nachito tiene delante, abierta la boca y las manos en las orejas. Me he suicidado. El estudiante cada vez parece más muerto. ¿Usted es un fugado de Santa Mónica? Viene a ser como una viceversa. Yo, amigo, de nadie escapo. Aquí me estoy. Míreme usted, amigo, yo no escapo. Escapa el culpado. No soy más que un acompañante. Si me pregunta usted por qué tengo entrado aquí, me será difícil responderle. ¿Acaso sé dónde me encuentro? Subí por impulso ciego en el arrebato de ese otro que usted ha visto. Mi palabra le doy. Un caso que yo mismo no comprendo. ¿Biomagnetismo? El estudiante le mira perplejo sin descifrar el enredo de pesadilla donde fulgura el rostro de aquel que escapó por la lívida ventana, abierta toda la noche con la perseverancia de las cosas inertes, en espera de que se cumpla aquella contingencia de melodrama. Nachito solloza, efusivo y cobarde. Llega del corredor estrépito de voces y armas. Empuñando el revólver, cubre la puerta la figura del mayor Abilio del Valle. Detrás, soldados con fusiles. ¡Manos arriba! Por otra puerta, una gigantona descalza en enaguas y pañoleta. La greña aleonaba, ojos y cejas de tan intensos negros que, con ser muy morena la cara, parecen en ella tiznes y lumbres. Una poderosa figura de vieja bíblica. Sus brazos, de acusados tendones, tenían un patos barroco y estatuario. Doña Rosita Pintado entró en una ráfaga de voces airadas, gesto y ademán en trastorno. «¿Qué buscan en mi casa? ¿Es que piensan llevarse al chamaco? ¿Quién lo manda? ¿Me llevan a mí? ¿Estas son leyes?» Habló el mayor del valle. «No me vea la chuela, doña Rosita. El retoño tiene que venirse merito a prestar declaración. Yo le garanto que cumplida esa diligencia, como se halle sin culpa, acá vuelve el muchacho. No tema ninguna ojeriza. Esto lo dimanan las circunstancias. El muchacho vuelve si está sin culpa. Yo se lo garanto». Miró a su madre el mozalbete y con arisco ceño le recomendó silencio. La gigantona estremecida corrió para abrazarle en desolado ademán los brazos. La arrestó el hijo con gesto firme. «Mi vieja, cállese y no la friegue. Con bulla nada se alcanza». Clamó la madre. «¡Tú me matas, negro de Guinea!» «Nada malo puede venirme». La gigantona se debatió asombrada en una oscuridad de dudas y alarmas. «Mayorcito del valle, dígame usted lo que pasa», interrumpió el mozuelo. «Uno que entró perseguido y se fugó por la ventana. ¿Y tú qué le has dicho? Ni tiempo tuve de verle la cara», intervino el mayor del valle. «Con hacer esta declaración donde corresponde, todo queda terminado». «¿Y el que escapaba, sabe quién era?», preguntó la gigantona. Nachito sacó la voz entre nieblas alcohólicas. «El coronel de la Gándara». Nachito, luciente de lágrimas, encogido entre dos soldados, resoplaba con la alcusa llorona pingando la moca. «Valedor, ¿usted también llora?», dijo desconcertada doña Rosita. «Me he suicidado». El mayor del valle levanta el charrasco y la escuadra se apronta, sacando entre filas al estudiante y a Nachito. El coronelito Domiciano de la Gándara, en aquel trance, se acordó de un indio a quien tenía obligado con antiguos favores. Por arquillo de madres, retardando el paso para no mover sospecha, salió al campo del perulero. Zacarías San José, a causa de un chirlo que le rajaba la cara, era más conocido por Zacarías el Cruzado. Tenía el chozo en un vasto charcal de juntos y médanos, allí donde dicen campo del perulero. En los bordes cenagosos picoteaban grandes cuervos, auras en los llanos andinos y zopilotes en el seno de México. Algunos caballos mordían la hierba a lo largo de las acequias. Zacarías trabajaba el barro estilizando las fúnebres bichas de chiromayos y chiromecas. Quedó con el pincelillo suspenso en el aire cuando vio en la puerta del jacal al coronelito Domiciano de la Gándara, un dedo en los labios. El cholo, con leve carrerilla de pies descalzos, se junta al coronelito. Platican alertados en la vera de un maguey culebrón. «Zacarías, ¿quieres ayudarme a salir de un mal paso?» «Patroncito, bastantemente lo sabe». «La cabeza me huele a pólvora. Envidias son de mi compadre Santos Banderas. ¿Tú quieres ayudarme? No más que diga y obedecerle». «¿Cómo proporcionarme un caballo?» «Tres veredas hay, patroncito. Se compra, se pide a un amigo o se le toma. Sin la plata, no se compra. El amigo nos falta. ¿Y dónde descubres tú un guaco para bolearle?» «Tengo sobre los pasos una punta de cabrones. Verás nomás, la idea que traía formada es que me subieses en canoa a Potrero Negrete». «Pues a no dilatarlo, mi jefe. La canoa tengo en los bejucales». «Debo decirte que te juegas la respiración, Zacarías. ¿Para lo que dan por ella, patroncito?» Husmea el perro en torno del maguey culebrón y bajo la techumbre de palmas engresca el crío que pide la teta, puesto de pie al flanco de la madre. Zacarías aseñó a la mujer para que se llegase. «Me camino con el patrón». «¿Compromiso grande?» «Esa pinta descubre. Recuerda, si te dilatas, que no me dejas un centavo». El coronelito se quitó una sortija. «Con esto podrás remediarte». La chinita se echó por tierra, besando las manos al valedor. Luego el cruzado se metía puertas adentro para ponerse calzones y ceñirse el cinto del pistolón y el machete. Le sigue la coima. Pendejaba que resultara fullero el anillo. Pendejaba y media. La chinita le muestra la mano jugando las luces de la tumbaga.